Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es La diligencia de una fe verdadera. Muchos profesan ser cristianos, conocen doctrina, asisten a la iglesia y hasta participan en ciertas actividades espirituales. Pero su cristianismo se vuelve pasivo, rutinario y sin verdadero fervor por Cristo. Sin embargo, la epístola a los Hebreos nos recuerda que la salvación genuina produce evidencias visibles, obra, trabajo de amor y servicio perseverante hacia los santos. Dios no pasa por alto una fe viva que se expresa en amor práctico. El creyente verdadero no es perfecto, pero tampoco vive indiferente, estancado o sin compromiso espiritual verdadero. En versículos anteriores a estos, leíamos en el 4 al 8, una severa advertencia acerca de la apostasía y de aquellos que estuvieron cercanos a las bendiciones espirituales sin haber sido realmente regenerados. Recordemos esas palabras. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y luego recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible realmente lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse después de recibir todas las bendiciones espirituales al rechazar al Hijo de Dios, y ellos mismos, ¿qué es lo que hacen? Volverlo a clavar en la cruz. Y no solamente eso, sino que lo exponen a una vergüenza pública. Ahora, el autor de esta carta hace un contraste necesario. Es un contraste necesario para nuestras vidas. Hermano, no todos terminan en apostasía o rechazando la verdad de nuestro Dios. Sí hay evidencias que acompañan una verdadera salvación. Y esas evidencias se manifiestan, se dan a conocer a través de la perseverancia cristiana y de la diligencia espiritual. El amor cristiano se evidencia a través del servicio de los unos con los otros. Mira conmigo el versículo 9. ¿Cómo inicia ahora el autor con este contraste necesario? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esto es importantísimo. ¿Cómo inicia precisamente el versículo 9? Porque déjame decirte que en muchas ocasiones he escuchado de estos versículos anteriores al 9, con los cuales muchos aseguran firmemente y con mucha convicción que un creyente verdadero puede perder la salvación. Pero la Escritura es clarísimo. Solo tenemos que poder contemplar plenamente la enseñanza de la palabra y ver los detalles que están escritos en esta carta. Es imposible, dice, que estas personas que disfrutaron de tantas bendiciones del Señor vuelvan otra vez a recaer en las mismas cosas. Y no solamente eso, porque tú podrás pensar, ¿acaso mi hermano el justo no puede caer? ¿Acaso no cayó David? ¿Acaso no cayó Salomón? Sí, el justo puede caer y el Señor lo levanta. Pero está hablando de personas que no solo recaen una y otra vez, sino que lo que hacen con sus acciones finales es volver a poner a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, volver a clavarlo, exponerlo a vituperio, a deshonra. Tal vez hemos escuchado mucho sobre estas cosas de personas que podrán decir abiertamente que son cristianos, pero realmente hay mucha deshonra en los ministerios que acompañan a estos predicadores. Y hay que estar atentos a todo esto. Y luego el autor dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados. ¿Sí ves la diferencia? En cuanto a vosotros, oh amados, los que estamos en la fe, los que estamos en Cristo, si podemos evidenciar una fe genuina, verdadera, evidenciable. Este es el lenguaje precisamente de aquellos por los cuales Cristo murió eficazmente en la cruz. Nuestro Señor no derramó su sangre por hacer posible la salvación de alguno. No, su salvación fue eficaz. Su sangre fue eficaz ¿para quiénes? Para todos aquellos que Dios escogió para salvación. Es una salvación eficaz. Es una expiación eficazmente para sus escogidos. Entonces debemos entender este lenguaje. Es el lenguaje para los creyentes. No se llama así a los que caen en una apostasía semejante como los vimos en los versículos anteriores, como los hemos mencionado el día de hoy. Es imposible, dice, es imposible. Pero en cuanto a vosotros, oh familia de la fe, amados en el Señor, dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, porque hablamos así, aunque hablamos así. Claro, entiende el autor, ¿no? Después de presentar una situación tan triste por la condenación de muchos, después de haber disfrutado de las bendiciones de Dios y luego ser condenados, hablamos así. Tenemos que hablar así, tenemos que ser directos, tenemos que ser claros con las palabras de la Escritura. Las personas a veces ignoran esto o deliberadamente quieren sacar estos pasajes que mencionan la ira de un Dios que es real, de un Dios que derramará toda su ira contra aquellos que rechacen precisamente a Cristo o que terminen en esta clase de apostasía, de rechazo declarado. La apostasía es un rechazo declarado. No es como cuando el justo cae y Dios lo levanta. No, es un rechazo declarado a las cosas de Cristo. Es un ir en contra. Algunos de ellos pueden convertirse en maestros falsos y llevar a muchos a la perdición. En cuanto a vosotros, no es así. La expresión dice que estamos persuadidos de cosas mejores, y esto marca una diferencia entre una simple profesión religiosa y una verdadera obra genuina de salvación. Tenemos que hacer esa diferencia. Tenemos que entender esa diferencia muy claro en nuestras vidas. ¿Qué es una obra fuera de la voluntad de Dios y qué es una obra dentro de sus propósitos y su voluntad? Porque claro, el apóstol Pablo, a diferencia del escritor de Hebreos, dice por ejemplo en la carta a los Efesios, ¿no? Él hace referencia a esas obras que a veces los seres humanos hacen por alcanzar méritos delante de Dios, pero es muy firme en decir que por las obras nadie será justificado. Pero luego dice el apóstol Pablo que somos hechos en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para todos aquellos que hacen su voluntad, para los que creen en su nombre, para los que ha escogido. Así que en mi vida cristiana yo tengo que entender esa diferencia muy práctica. Yo debo de entender qué sería hacer una simple profesión religiosa y qué sería hacer una obra genuina de salvación. Una obra genuina de salvación. Entonces no basta conocer doctrina, no basta escuchar sermones, no basta participar externamente. Debemos nosotros tener claro lo que es una verdadera salvación y, con pocas palabras, una salvación que produce fruto espiritual. Fruto. Es tan sencillo como ver un árbol, haberlo cuidado tantos años, verlo crecer, y cuando el día que nos acercamos a tomar el fruto de él, no tiene nada. Imagínate, a veces es la vida así de muchos cristianos, pomposa, grande, exuberante, llamativa. Oh sí, hace mucha sombra para todas las especies que pueden estar debajo de ese árbol. Pero uno busca fruto y no hay. No hay. No hay ningún tipo de fruto espiritual. Así que, como creyente, tú debes estar apercibido a esto. Y ver ese contraste que el autor quiere que podamos apreciarlo para nuestra propia vida. Hay cosas entonces que acompañan inseparablemente la salvación. El versículo 9 dice al final, estamos persuadidos de cosas mejores, mira, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así con dureza. Hay que decirlo claro, sí, es duro mencionar todo esto de conversiones meramente superficiales y que a veces caen y terminan en apostasía o van directo a la apostasía. Es duro hablar de eso, pero para nosotros, oh amados hermanos en Cristo, hay cosas mejores y que sí pertenecen a la salvación. Sí, hay cosas que acompañan precisamente una salvación que es genuina. No son la causa de la salvación, pero sí frutos que son inevitables. Es inevitable. Podemos mencionar claramente la certeza de la salvación. Es un fruto inevitable, es una evidencia inevitable de una salvación genuina. Ya no andar precisamente con ese temor de hace muchos años que tal vez pensábamos que Dios no nos podía perdonar un pecado tan grande y que ya estábamos fuera de su gracia. Señor, ya perdí la salvación. Y estábamos tristes, apartados, cuando la seguridad de la salvación que nuestro Dios ha hecho, afirmada precisamente por esa sangre preciosa del Redentor que se derramó a nuestro favor, esa sangre nos guarda, nos preserva, está siempre disponible para nosotros. ¿O qué decir de la comunión cristiana? Dejando a un lado, obviamente, el entretenimiento, ¿no? Y el compañerismo sencillamente superficial. De esas familias en la fe que a veces parecen fuertes, pero realmente al primer desnivel o desvarío se resquebrajan con facilidad. Sí, sabemos que en toda familia siempre va a haber conflictos o disensiones, pero las familias permanecen fuertes cuando están ancladas en Cristo y en la palabra del Señor. Permanecen firmes, no se resquebrajan con facilidad. Podemos hablar de muchos de esos frutos evidenciales que son evidencia clara de una salvación genuina. Aquí nosotros, cuando alguien se acerca y entra por nuestra puerta y quiere pertenecer a nuestra iglesia, y él dice que es converso, una de las primeras cosas que hacemos es precisamente que él pueda reflexionar, meditar, mirar con ojo doctrinal su propia salvación. Y estés seguro en lo que ha creído. Eso es muy importante. Es muy importante tomarlo en cuenta. El autor dice, sí, a pesar de la severidad, hablamos así. Pero es necesario que tú puedas saber que hay cosas mejores para los que hemos creído con esa convicción y esa fe genuina. Sí, hay cosas que son muy claras. Recordemos las palabras de Santiago, ¿no? Sí, sí, la fe, si no tiene obras, él dice con claridad, es una fe muerta. Te pregunto entonces, ¿tu cristianismo produce evidencias visibles o solamente palabras? ¿Has confundido el conocimiento bíblico con la verdadera conversión? Puedes conocer muchas cosas, pero tu propia conversión todavía no la conoces bien. Y la forma práctica de verlo es que los frutos no se ven. ¿Tu vida espiritual está avanzando o simplemente lo que se muestra es una apariencia religiosa? ¿Es solo una apariencia? ¿O estás avanzando? Como bien dice el apóstol Juan en una de sus cartas, ¿no? Oh amado, yo anhelo que seas prosperado en todas las cosas. Así como prospera tu alma. Sí, es precioso ver cuando el Señor nos da un sostenimiento para esta tierra. Un sostenimiento. Si Él quiere, nos da en abundancia. Y si Él no desea, no lo hace. Hemos aprendido, como dice el apóstol Pablo, a contentarnos en todo. Pero nunca ese crecimiento o esa abundancia en esta tierra puede ser más que el crecimiento espiritual. Yo miro al apóstol Juan diciendo, amado, prospera tu alma, ¿no? Prosperas en esta tierra, pero prospera tu alma. Prosperas y tu alma sigue prosperando, conociendo más. Nunca es lo contrario. Prosperas en esta tierra y ¡brum! El bajón. Alerta. Hay que estar alertas en eso. El fruto se seca, escasea. ¿Qué le pasó a esta planta? Si tenía unos frutos grandotes, riquísimos. A mí me encantan los mangos, ¿no? O unos aguacates. Unos frutos inmensos, sabrosos. Y ahora busco, busco, busco y no hay nada. O hay unos mangos chiquititos y secos. Eso es de tomar en consideración. Ahora, el versículo 10. Luego dice el autor, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mira los verbos, ¿no? Habiéndoles servido, no solo quedó en el pasado, porque siguen todavía en el servicio, sirviendo aún. Dios no va a olvidar lo que es el servicio genuino, la manifestación de una vida fructífera espiritualmente que se muestra en el servicio a los santos. En el servicio humilde de los santos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que poner normas muy claras ahí con sus discípulos. Mostrarles eso tan tangiblemente, ¿no? El Dios del cielo, el creador de todas las cosas, aquel que decían, ¿quién es Él que aún el mar, los vientos, la naturaleza le obedece? ¿Cómo puede multiplicar y sacar tanta comida de unos cuantos pececitos y unos cuantos panes? Y ese mismo Señor que se transfiguró, viéndolo luego, pidiéndole a cada uno, saca tus sandalias que te voy a lavar los pies. Hay que quitarte ese polvo sucio que se te ha pegado de esta tierra. Esa era la labor del servidor, del esclavo de casa. Y por eso es que Pedro no quiso dejarse hacer eso. Y después le dijo con claridad, si tú no te dejas de hacer, no tienes parte en este asunto. Estás de más aquí. Y tú sabes la respuesta de Pedro, Señor, no solo los pies, sino todo. Lávame todo, estoy dispuesto. Él tiene que impactar en nosotros ese servicio humilde. El que quiere ser grande, sea el servidor de los demás. Sea el esclavo de los demás. Es así como el Señor lo manifestó con mucha claridad. Mira a los demás como superiores a ti mismo. Mira a los demás como mayores que ti mismo. Ese es el fundamento precisamente de un servicio fiel. Y esa es la evidencia clara de una vida de un creyente con una fe genuina. Una fe genuina. Es interesante esto. Nuestro Dios, que conoce nuestros corazones, no es injusto para olvidar la obra que hacemos en el Señor. El apóstol Pablo dice también, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El amor verdadero trabaja. Trabaja. La fe genuina no es pasiva, mi hermano. El amor cristiano se demuestra precisamente en el servicio. ¿Sí? Dice ahí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Como te dije, un servicio continuo. Ah, es que porque ya te dieron un puesto prominente, allá los otros que se encarguen de la limpieza, de no sé. No, no. Qué falta de juicio en el Señor. Parece que nunca olvidaron el detalle precioso de nuestro Salvador, siendo el creador de los cielos y la tierra y haciendo la labor de un humilde siervo de casa, limpiándole los pies a sus discípulos. Es un servicio continuo. Por lo tanto, como dice el apóstol Juan en sus cartas, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. hecho es obra. Y estas son las obras que Dios ha preparado de antemano para los que Él ha escogido. Estas son las obras. Las obras que no esperan aplauso, que no esperan renombre, que no esperan, qué sé yo, que los pongan en un cuadro como reconocimiento público. No. Son las obras que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Obras que se hacen en hecho y en verdad. ¿Tu amor por la iglesia es práctico o solamente verbal? ¿Sirves únicamente cuando te conviene? ¿Te has vuelto espectador en vez de servidor? Siempre les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cuándo traes tus habilidades a la congregación de los santos? ¿Estás muy ocupado? ¿Estás muy atareado? No olvides las palabras del Señor. No olvides sus palabras. Venid a mí, todos los que estén cargados y fatigados. Es que tanta labor afana y cansa. Es verdad, hermanos. Tanta labor afana y cansa. Pero cuidado, cuidado, que en medio de ese afán haces cosas de ocio que te convienen. Ten cuidado. Ten cuidado si eso ha dejado a un lado las escrituras. Ten cuidado. Pero ven al Señor y vas a sentir nuevas fuerzas. Como dice el profeta, ¿no? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Así dice. Correrán, no se cansarán, no se fatigarán. Que desplegarán sus alas y volarán por encima, por las alturas. Mira, ¿quiénes son esos? Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. El versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mira eso. Es una diligencia que no es temporal, no es por épocas, no es en temporada. A veces me recuerdo yo las escuelas bíblicas que evangelizaban solamente en la temporada, no más de fines de año. O los evangelismos que se planeaban para ciertas épocas. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Mira, fervor. Esa palabra solicitud es estar presto, fervoroso. Y no habla de descuido, habla de constancia, de seriedad en lo que recibe. Seriedad. No, si es aún algo tan sencillo como la limpieza, no es solamente de levantar polvo, no es realmente de ver qué hace falta. Hace falta eso, hace falta esto de acá. Hay que organizar esto, hay que organizar esto otro. Esto lo hacemos un día, esto lo hacemos otro día, y así, así, así. Hay cosas que hacer. Lo que pasa es que no lo vemos necesario. Realmente lo pasamos por alto. Puede estar la necesidad, pero lo ignoramos, porque así somos. Y si mostramos fervor, lo hacemos tal vez solamente con lo que nos conviene. Pero no es así como debes de ver la vida en Cristo. Porque esto es parte del fruto que muestra una fe genuina. El fervor que haces aún a las cosas que son tan sencillas. Cosas tan sencillas y humildes, como tal vez una labor de limpieza, como tal vez recibir a las personas. Tan sencillo como eso. Debe de hacerse siempre pensando, como dice el apóstol Pablo, mirando a los demás como superiores a ti mismo. Esa solicitud es entonces también seriedad y constancia. El creyente no debe vivir espiritualmente descuidado. No puede hacer eso. No puede vivir así. La perseverancia distingue lo que es una fe verdadera. Y ten cuidado, porque muchos comienzan con emoción. Muchos empiezan con gran emoción, pero terminan precisamente con baja fidelidad. La evidencia final de una fe genuina no es el comienzo, sino la permanencia. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa es nuestra vida cristiana, es hasta el fin. No es por épocas, no es por temporadas, no es por temporada de clase, no es por temporada de ciertas fiestas, no, es hasta el fin. Nuestro fervor es hasta el fin. Y en todas las cosas que el Señor nos ha permitido hacer para su obra, hasta el fin. Y si nos falta fervor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para seguir fervorosos, para no bajar la intensidad de las cosas que estamos haciendo. Porque el desaliento siempre aparecerá el desaliento. Una vez se puede decir tanto esfuerzo y no vemos tal vez conversiones, no vemos una escuela dominical de niños que puedan venir, sino que a veces se nos van y hay que estarlos buscando, o qué sé yo, damos el discipulado personal a alguien mucho tiempo y al final se retira y se desaparece. Todo eso es desaliento, es desánimo. Pero recuerda, dentro de la obra de Cristo no estamos solos, no estamos solos en el asunto. Él ha puesto su Espíritu Santo. Además de eso, llevamos el yugo del Señor. Estamos enyugados con Él. Él es el que hace la obra más fuerte, como el buey más fuerte. Él dice, lleva mi yugo, mi carga es ligera. Y eso nos da aliento para seguir adelante, para seguir adelante, para no desmayar, para seguir en la fe, para crecer, para mirar la obra del Señor. Tal vez si queremos hablar de expansión de iglesias, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Ayúdanos. Que se levanten hombres que estén preocupados por tu obra, que estén mirando las necesidades espirituales, no solo las cosas de este mundo. Que miren las cosas que tú miras, Señor, que tú anhelas, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Y no es algo emocional, solo tenemos que mirar las Escrituras y ver lo que Él anhela para su iglesia. Y sencillamente ser obediente y fiel. ¿Te estás enfriando espiritualmente? ¿Lees, oras, buscas a Dios con menos diligencia que antes? ¿Tú te puedes preguntar eso? ¿Tu vida refleja crecimiento o conformismo? Eso de conformismo es, muchas veces dicen por inercia. Ya va por inercia. Voy, escucho, nada ha pasado. Y así el otro domingo, así el otro día del Señor, por inercia. Pero no hay fruto, no hay crecimiento, hay inmadurez. Tus decisiones son inmaduras. No disiernes bíblicamente. No hay comunión visible, servicio visible. Pero estás ahí. Por inercia. Por inercia, sencillamente. Miren, hermanos, si tenemos que revisar Hebreos 6... es lo que vamos a escuchar de las Escrituras. Es serio, porque el escritor nos está dando una advertencia con la apostasía, con una vida que puede estar cayendo en apostasía. Pero gracias a Dios que la palabra es predicada bíblicamente y que hay predicadores que pueden hacerlo, porque si no te la advierten, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te advierte? Y tu vida va a ir bajando, 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 y muchas veces yendo en contra de la voluntad del Señor. Pero qué bueno que la palabra es predicada, porque eso nos mantiene nos mantiene firmes y crecer en madurez. El versículo 12. La pereza espiritual estará ahí y contradice la madurez cristiana. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Eso me recuerda mucho a las palabras del apóstol Pedro, también él menciona eso, ¿no? Perezosos ni sin fruto, dice Pedro ahí en una de sus cartas. Acá el escritor dice, a fin de que no te hagas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las heredan. La herencia es muy buena. Es muy buena, pero ¿cuántos están anhelando herencia espiritual? Existe entonces el peligro del estancamiento espiritual. La pasividad espiritual es un peligro serio. Un creyente puede acostumbrarse a esto, a escuchar sin obedecer, a congregarse sin crecer, a conocer doctrina sin practicarla. Mira eso. Y ¿qué hace el creyente? Se acostumbra. Se acostumbra. Debemos entonces imitar ejemplos fieles. Y la Escritura nos da muchos ejemplos fieles. Muchos. Desde nuestro mismo Salvador, como aquel varón perfecto a quien tenemos que mirar, y muchos otros, como bien dice precisamente el escritor, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero son aquellos que realmente tienen una fe para creer en las promesas de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura entonces llama a los creyentes a mirar esos ejemplos de perseverancia. La vida cristiana requiere fe constante, paciencia, resistencia espiritual. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que tenemos de todas maneras, no solo a los apóstoles, sino también incluso a los mismos líderes de las iglesias locales, ancianos, los pastores, los obispos, están ahí para ser ejemplo para nosotros. Sería absurdo que yo pueda estar aquí al frente y no ser un ejemplo para ustedes, o cualquier otro servidor aquí enfrente y no ser ejemplo para ustedes. Tiene que ser ejemplo. O si no, ¿cómo marca esa normativa bíblica que la vemos en las Escrituras? Sí, a veces los ejemplos humanos nos pueden decepcionar, pero eso sucede con muchos hombres de Dios en las Escrituras. Tú no te vas a centrar en el pecado de David, ¿no? No te vas a centrar en el pecado de Salomón, en el pecado de Jefté, en el pecado de Gedeón. No, no, no te vas a centrar en esos pecados y solamente mira al pecador. No, tú tienes que ver a esos hombres que Dios los puso ahí como ejemplos. Ejemplos para nosotros. Sí, aunque cayeron, Dios fue fiel. Sí, tuvieron consecuencias de sus pecados. Y muchas de esas consecuencias nos marcan precisamente nuestra vida cristiana para poder crecer con madurez. Porque a lo mejor es necesario que sea así. Es necesario. Aún si vemos a Job, a los más antiguos patriarcas, mucho antes de Abraham, él seguro con lo que hacía, con sus ceremonias externas y todo, y era un hombre de íntegro, tanto así que Satanás no encontró en él falta de bondad, fue un hombre íntegro. Dios lo presenta como un hombre íntegro. Ahí está Job, mira a ese hombre, ese varón firme. Y eso es lo que va a hacer Satanás. ¿Qué crees que Satanás se va a cruzar de brazos diciendo, ah, está, ahora está reformado, es bautista? No, nada que ver. ¿Él es tuyo? ¿Tú dices que él es íntegro? Déjame probarlo. Yo me imagino así, ¿no? No quiero ser irreverente, pero Satanás va a estar ahí. No es un leoncito, es un león rugiente que está viendo a quién devorar. Y es precisamente cuando hace eso es que está viendo, a ver, perfecto, sana doctrina. Oh, teología reformada, muy bien. Oh, confesión de fe. Ha avanzado bastante. Déjame ver si es íntegro. Job pudo decir al final, Señor, de oídas te había. De oídas sabía de ti. Mas ahora, estos ojitos a los cuales le has dado duro, pero ha sido necesario, ahora te pueden ver, Señor. Ahora te pueden ver. Necesitamos esa integridad porque si estamos jugando precisamente a ser cristianos, Satanás te va a exponer como lo que eres, con una fe falsa, superficial, y que el Señor tenga misericordia si eres un creyente verdadero que a lo mejor necesita ser disciplinado. Un Lot, aún así, ya estando bien afirmado en Sodoma, con sus negocios y todo, y vienen estos reyes, esa coalición, y ataca a Sodoma, y se lo llevan a Lot, esclavo, y Abraham tiene que ir corriendo a liberar a su sobrino. Qué gozoso hubiera sido verlo a Lot regresando, y diciendo, oh tío, perdóneme, sí que fui necio, un terco. Me regreso con usted, o voy de nuevo con usted, o qué camino escojo en el Señor. No, se regresó otra vez a Sodoma. ¿Tu vida entonces espiritual está marcada por la diligencia o por la pereza espiritual? ¿Qué ejemplo estás siguiendo realmente? ¿Te has acomodado espiritualmente? ¿Puedes decir honestamente que estás creciendo en santidad, en integridad? ¿Puedes decirlo? ¿O te hace falta? Si te hace falta, búscalo. Búscalo, pídele al Señor. Necesito, Señor, ahí todavía esto me estorba en mi vida cristiana, me molesta. Y qué bueno que lo puedas ver para poder salir de todo ello. Amados santos, la salvación verdadera produce fruto genuino. El amor verdadero es un amor que se muestra a través del servicio genuino. La fe verdadera persevera continuamente, no por temporadas, hasta el final. Y el creyente no debe vivir espiritualmente pasivo, dándole paso precisamente al ocio, que es la madre de todos los vicios. La gran pregunta no es solamente si tu profesión que hiciste alguna vez puede ser contada. ¿Hiciste tu profesión de fe alguna vez? ¿En algún momento? No. Si hoy, y por qué no decir, y mañana, y pasado mañana, hay esas evidencias de la obra viva de la preciosa sangre del Salvador en tu vida. Si a pesar de los años, 10, 20, 30, 40, 50 años, sigue siendo ese hombre fiel, íntegro, o esa mujer fiel e íntegra para el Señor.